Las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El día está marcado por la reunión que en solo media hora van a mantener en el Congreso Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En estos micrófonos de COPE ha estado esta mañana el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Antonio Hernando, que confía en que Podemos haya cambiado de parecer en estos 100 días que han pasado desde las elecciones.
Vamos a ver cómo acude hoy Podemos a la reunión, porque yo creo que Podemos se ha dado cuenta que a lo mejor la actitud que ha mantenido a lo largo de estos 100 días a lo mejor no ha sido la más constructiva, por lo tanto quizás haya cambiado de actitud y se haya dado cuenta que hay muchos ciudadanos que lo que están deseando es que esto se ponga en marcha y...
Es lo primero de este miércoles, pero ¿qué más está pasando, Lorena Fernández?
Pues a la reunión entre Sánchez e Iglesias acaba de referir el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Pablo Casado acusa al líder socialista de estar jugando a dos bandas, con Iglesias y con Rivera María Daván.
Pablo Casado recela de una reunión que le suscita varias dudas.
Primero con escepticismo, ¿no? Porque es verdad que lleva ya varios meses jugando al ratón y al gato y parece al final una canción de Pimpinela, ¿no? De si me llamas, si no me llamas, y cuando nos reunimos, si nos llamamos bien o llamamos mal. Pero luego, por otro lado, también con la prevención y el mensaje a los ciudadanos españoles que al final el Partido Socialista tiene la carencia natural de pactar con la extrema izquierda.
Casado exigía a Pedro Sánchez que hable claro y que deje de jugar con dos barajas.
En la economía, la firma de hipotecas sobre viviendas ha moderado su crecimiento al 10,6% en el mes de enero, mientras los mercados inician el miércoles intentando recuperar los 9.000 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo ayer que tiene un amplio margen para actuar, pero que lo hará con mucha cautela a la hora de decidir nuevas subidas de tipos de interés. Con esta referencia, suben hoy las bolsas, se deprecia el dólar y sube el petróleo. El índice IBEX 35 gana ya un 1,5% hasta 8.940 puntos. Se animan todos los grandes valores. Sube el euro, que supera el cambio de 1,13 dólares, y el petróleo repunta, vuelve a rozar los 40 dólares por barril.
Una buena noticia, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que ha aparecido ileso el único español no localizado tras los atentados de Bruselas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Día soleado y tranquilo en casi toda España, excepto en el tercio norte, que están en alerta. La costa gallega por lluvias y el interior de esta comunidad, junto con Asturias, León, Zamora y Salamanca, por nevadas. Las temperaturas, excepto en Galicia, suben.
En los deportes, ningún lesionado entre los jugadores de Real Madrid y del Barcelona que jugaron anoche al Alcalá partidos internacionales.
Regresan ya los jugadores internacionales a tiempo para jugar el sábado. El Barcelona-Real Madrid, el clásico del Campeonato Nacional de Liga. Messi marcó de penalti en la victoria de Argentina 2-0 ante Bolivia. Luis Suárez, el uruguayo, jugó los 90 minutos en el encuentro Uruguay 1-Perú 0. Y Dani Alves salvó a Brasil marcando el gol del empate en el minuto 92. En el tiempo extra, marcador final, Paraguay 2, Brasil 2. En Europa, Cristiano Ronaldo, el madridista, marcó un gol en la victoria de Portugal 2-1 ante Bélgica. Y todos los amistosos de anoche se jugaron bajo enormes medidas de seguridad, especialmente el encuentro de París, estadio de Saint-Denis, Francia 4, Rusia 2. Hay una última hora en deportes. En el mundo del tenis, perdió esta madrugada el español Roberto Bautista, así que se queda sin jugadores españoles el torneo Masters 1000 de Miami en Estados Unidos.
Gracias, Alcalá. Pues es lo más destacado a esta hora, Carlos.
Gracias, Lorena. Enseguida vamos con Fosforera. Hoy hablamos en el Día Mundial del Transplante, precisamente de los trasplantes de órganos. Nuestro teléfono es el 950-6006, pero antes tiempo para la información de su COPE más próxima.
COPE Canarias. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje, teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Bueno, ella nos comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla.
A ver, yo quiero aclarar que yo no he prohibido nada. Esto es un estado aconfesional con libertad religiosa. Yo lo que he dicho es que no vamos a colaborar desde el ayuntamiento, desde la concejalía, con ningún tipo de dinero para un acto que tiene connotaciones religiosas.
Pero me acaba de decir usted que usted no cortaría la calle.
No, porque no cortaría la calle porque también le traería problemas a los ciudadanos que quieran subir o bajar. Yo tengo entendido que esa calle se cortaba desde las 5 de la tarde hasta por la noche que se acababa con el acto. No me parece razonable que los ciudadanos que no son católicos o que no son cristianos tengan que pasar por vicisitudes para llegar a su casa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, ey, cada día despertar.
Minutos, ya estamos con Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Con Javier Abreu, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Javier, ¿cómo estamos?
Buenos días por la mañana.
A ver cómo está el alcalde de Moya. Poli Suárez, buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Y saludamos también a Marcelino Cerdeña, alcalde de Betancuria. Marcelino, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Marcelino?
Bien, bien.
Bien, me alegro.
Pues no lo dices muy convencido, ¿eh? Dilo con convencimiento, sí. Venga, que empezamos otra vez. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelino, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Ya cambió el tiempo, estamos mejor ahora.
Dilo con ánimo, hombre, con ánimo.
Oh, bueno, sí. Pues atentos que viene un poco de lluvia, ¿eh?
El agua siempre es vida.
Hay aviso amarillo para la isla de La Palma y para el norte de Tenerife, o sea que habrá que estar pendientes del tiempo. Bueno, señores...
Pero lo dice como si fuera algo malo.
No, es bueno, es bueno, es bueno, pero digo que hay que estar pendientes, ¿no?
Porque todo el mundo dice, es que viene mal tiempo, va a llover. ¿Cómo que mal tiempo? ¿Qué es eso, hombre?
Es verdad, eso que dices es verdad.
Es que todo el mundo está asociado, es mal tiempo, malo que llueva, ¿no?
Es verdad.
Es bueno, lo que pasa es que nadie quiere que llueva cuando están en la calle.
Ya. Bueno, ¿ustedes vieron ayer el debate del Estado de la Nacionalidad o les aburre, Poli?
Sí, vi parte.
¿Lo viste?
Parte,
¿sí? Lo viste.
Vi parte, sobre todo en horario de tarde, ¿sí? Con la intervención del representante de mi partido, también la intervención de la representante de Podemos y de Nueva Canarias, y sobre conclusión? Todo la respuesta del presidente. Bueno, yo lo digo, no saben que no soy persona que me guardo las cosas, pero me faltaron propuestas que nos animaran a creer en este gobierno, me faltaron propuestas por parte también de los distintos grupos para que la sociedad canaria se identificara con el pleno de el debate de la nacionalidad canaria. Por lo tanto, yo espero que a partir de hoy, con las conclusiones, etcétera, podamos saber qué quiere el gobierno de Canarias para los canarios.
Oye, pero en las filas del Partido Popular, y sobre todo escuchando a Ciel, parece que hay más o menos buen rollito, y utilizamos el término de Fernando Clavijo, ¿no?
Yo no creo tampoco que haya más o menos buen rollito. Yo quizás me identifique más con el discurso de Australia, que fue más duro, más crítico, con la actuación del gobierno de Canarias, que yo, pues bueno, también hay que decirlo, lleva 8 meses, en 8 meses se han podido hacer muchísimas cosas, pero en 8 meses todavía es temprano para valorar en conjunto, un gobierno en su conjunto, porque hay que ser realista. Yo espero que a lo largo de los próximos meses, este gobierno de Canarias, compuesto por Coalición Canaria y el Partido Socialista, no debemos olvidar que no es solo Clavijo el único del gobierno de Canarias, pues puedan darnos alegría al conjunto de los ciudadanos canarios, ¿eh?
Javier.
Dime.
¿A ti qué te pareció?
¿El qué?
La primera parte del debate.
Pues a mí, como todo, la mayoría de los ciudadanos, no lo vi.
¿No lo viste?
No lo vi.
Ni...
¿Lo vieron por la tele?
Sí.
Yo creo que la mayoría querían ver la película del oeste.
Pues estaba ahí esperando la gente el piropo de Fernando Clavijo a Patricia Hernández y no lo hubo.
Teníamos pleno ayer en el Ayuntamiento de La Una. Pero vamos, yo creo que como la mayoría, ¿no? Los debates, cuando no hay, seamos coherentes con nosotros mismos, cuando no hay bronca, no hay discusión, no hay un gran follón, no hay un gran asunto, pues pasan sin pena ni gloria, ¿no? Y yo creo que este debate lamentablemente va a pasar sin pena ni gloria. No solo se trata de decir buen rollito todos los días, ¿no? Porque hay mucha gente que lo está pasando mal y demás, y si tú no das soluciones a sus graves problemas, tú podrás contar y buscar 20 titulares a los periódicos.
Vamos a recordar una parte del debate, cuando intervenía Román Rodríguez, que quizás es anecdótico, pero yo no sé si a lo mejor ustedes le dan alguna importancia, que saben ustedes que Fernando Clavijo en su discurso tuvo un guiño con todos los portavoces parlamentarios, pero dice Román Rodríguez que se olvidó de su vicepresidenta.
Nos dio piropos a todos, a todas, menos a la señora vicepresidenta. Yo le agradezco el piropo, ya sabe que no lo necesito, pero se lo agradezco. Pero yo estoy seguro que sus socios de gobierno hubieran agradecido más cariño. No solamente no le hizo ninguna cara antoña en el buen sentido político del término, sino que le recriminó que la ley de servicios sociales no está porque se está discutiendo.
¿Qué te parece, Javier?
Lógico y normal.
O sea, ¿tú esperabas un piropo también para Patricia, entonces?
No, yo creo que los piropos son innecesarios y menos en política. La gente te paga para que haga y resuelva sus problemas, ¿no?
Sí.
No para que se te dediquen a echarse piropos. Pero no creo que Fernando lo olvidara el piropo, le echara piropos a todos y se olvidara sin querer de Patricia.
Es que los piropos normalmente en los matrimonios no se usan mucho, el piropo...
Es donde más se deberían de usar.
Sí, pero no se usan.
¿Tú no le dices en casa a tu mujer, te quiero?
Bueno, por supuesto, y tú...
Pues mira, ahora aprovecha que estás en antena y tu mujer le está escuchando, díselo. Díselo.
Sí, por supuesto.
No, por supuesto no, dile. Bueno, ¿cómo se llama tu mujer?
Pilar.
Pilar, ¿tu marido te quiere?
Sí, señor, es así.
Pero díselo tú de tu boca.
Sí, hombre, de mi boca, la quiero muchísimo.
Así, ¿lo ves? Que no hay vergüenza.
Pero
es
que... hoy está Javier que se sale.
No, mira, hacía 20 años, esto decirlo en público...
Es que Javier ya arregló el pacto.
No, Javier. No, nada. Pero tenemos que reconocer que hace 20 años decir estas cosas en público daban pudor. Los políticos era otra cosa, los periodistas tenían mucho cuidado con estas cosas. Pero ¿cuál es el problema de decirle su marido a su mujer en público, aquí en la radio... que está decirle, Pilar, te quiero? ¿Ninguno? ¿Ninguno?
De acuerdo.
Y si tienes un acuerdo y tienes una y tal, ¿cuál es el problema de que se eche flores? Lo normal es que dos socios que tengan un acuerdo se echen flores el uno al otro. Sí, lo raro es cuando no se lo echan.
O sea,
cuando
no se lo echan, pero
algo está pasando.
Exacto, a eso voy. ¿Tú crees que hay alguna clave ahí?
Yo creo que no, Fernando, que es una persona que yo le conozco muy bien, no se olvidó querer sin queriendo. Querer sin queriendo no fue.
Ya. Poli, ¿qué piensa? Y Marcelino, que están callados.
Yo es que ya...
¿Estás pensando que decirle a las mujeres porque lo acabo de...
yo a las mujeres le doy mucho cariño.
Aprovechen y díganlo.
Va a quedar fatal, ¿no? Poli, venga.
No, yo decía que yo a las mujeres le doy mucho cariño, simplemente. Yo voy por otro lado. Aquí no hay que esconder las cosas. Yo soy feliz como soy. Yo no tengo por qué decir públicamente, pues, si quiero o no quiero a una persona. Y además, soy de las personas que a todos aquellos que lo hacen y lo dicen, les aplaudo.
Pues, Poli, yo no te conozco personalmente, pero te estoy queriendo.
Bueno, pues, pero mira, Javier, que yo también te quiero a ti, ¿eh?
Claro, este es el buen rollito que tenemos que establecer, porque que lo demás es todo de, muy serio, explosión muy importado.
Explosión de amor que diría Pablo Iglesias hoy en esta tertulia, Javier.
Claro, ¿no? Hombre, que ¿cuál es el problema? El otro día yo creo que Pablo Iglesias, con esa frase, dio una lección a muchos. O sea, ¿cuál es el problema de decir que en público que tú quieres a una persona, que le tienes afecto, que le tienes cariño? No pasa nada. Pues porque estamos encorsetados en una historia tan antigua, tan obsoleta, que no avanzamos, hombre.
A ver, Marcelino, ¿qué le pareció el discurso? Y
también lo queremos a Marcelino.
Yo no... Igualmente. Mira, yo no lo escuché tampoco, la verdad. He escuchado frases sueltas posteriormente en los distintos medios que van dando las noticias y demás, pero que no escuché el discurso en absoluto, nada. Sí. Ya digo, frases sueltas que no tiene las enlazo porque no tiene
a Marcelino sentido. Le pasó como a mí, yo salí de mi casa a las 6:30, llegué a las 4:00 de la tarde, estuve un rato, volví a salir y volví a las 10 de la noche, de que no... Lo que tienen cosas que hacer, si no escuchas la radio o algún informativo o algo, no te quedas con la frase que han
dicho. Yo estoy seguro que si le preguntamos a los ciudadanos cuántos han visto este debate... Vamos, el 99,9% ni se les ha ocurrido encender la televisión.
No lo
Estoy
vieron,
completamente
¿y
seguro.
Si, ¿y si pasaron?
Pero además hay otra cosa que a mí me parece rizar el rizo. Eso del debate de la nacionalidad me suena un poco a coña marinera, ¿no? Con lo bonito que sería el debate de la situación del archipiélago. ¿Qué es lo que define realmente a Canarias? Es que somos un archipiélago. Y los nacionalistas son tan incultos que no saben que lo que define mejor a un estado es el archipiélago. Es decir, Filipinas es el archipiélago filipino. Y son tan incultos que se inventan eso de la nacionalidad que nadie sabe lo que es. Salgan a la calle a preguntar, oiga, eso de la nacionalidad, ¿qué significa?
Alfonso,
pero salgan a la calle y digan, el archipiélago...
Si lo hubieran explicado, seguramente la gente lo hubiera entendido. Pero ni siquiera hace la pedagogía de explicarlo. Claro, cuando no se explican las cosas, al final la gente termina pensando lo que tú estás pensando. ¿Y eso qué es? ¿Por qué le ponen ese nombre?
Pero si lo mejor es el archipiélago canario. Lo que nos define es que somos un archipiélago.
La culpa, ¿nosotros? Hemos tenido la culpa... aquellos que hemos permitido que se le dé el nombre de nacionalidad canaria a ese debate.
Evidente.
Porque tanto Partido Popular como Partido Socialista, cuando hemos sido socios de gobierno con Coalición Canaria, eso se lo hemos permitido.
Porque
se
reconoció
en
el Estatuto de Autonomía la Canarias como nacionalidad, y porque se supone que el Estatuto de Autonomía se estaba discutiendo antes del golpe de Estado del 36, y de ahí viene el asunto, de ahí se acogieron, ¿no? Pero no. Nadie lo había explicado.
Dice un oyente por aquí, dice, yo no lo vi, estaba viendo Terminator.
¿Lo ves?
Primo hermano.
Y dice otro oyente, Abreu, a mí me gustan las películas del oeste de la autonómica, ¿qué problema le gusta a ese género?
Pues yo no le veo ninguna, es más, soy un fan de las películas del oeste. Lo que pasa es que, claro, las películas que están poniendo la autonómica son tan malas, que me paso, no lo digan por ahí, me paso y veo las películas del oeste cuando tengo un ratito, a 13TV.
Yeah. Oye, en eso coincides con José Miguel Pérez, que también le gustan las películas del oeste.
A
José Miguel Pérez,
a tu secretario. Me gustan las buenas, las malas, ¿no? Es que hay algunas que son muy malas.
A tu secretario general le gustan las películas del oeste un montón,
Sí, pues a ver si se le pega.
Si se le pegan, en concreto, que se le tendría que pegar de las películas del oeste.
Que me haga un regalo, un pack de películas del oeste, bueno, esa que compra la autonómica.
Oye, vamos a cambiar de tercio. Les pregunto por la opinión, sabes que el Cabildo ha tomado el Cabildo de Tenerife ha tomado la medida de eliminar 80 vallas de publicidad que están en las carreteras porque dice que son un riesgo para la seguridad vial, que son un atentado contra el medio ambiente, y la verdad que a mí me llama la atención. Por eso esta mañana al director de Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, le preguntábamos, oiga, pero es que llevan esas vallas años ahí, y nos reconocía que van a tener incluso dificultades para encontrar quiénes son los propietarios de esas vallas. Digo, pero vamos a ver, y entonces ha habido gente que ha colgado la valla y no ha pedido autorización ninguna, y no había inspectores que dijeran, oiga, ¿cómo han puesto ustedes esa valla ahí? Vamos a quitarla. Pues por lo visto sí. Y digo, ¿dónde está la clave de esto? Y esta era la respuesta.
Durante los últimos años las prioridades fueron otras. Sí habían esas denuncias, por un lado se tramitaba en muchos casos el trámite hasta la localización, comunicación, recursos, etcétera, etcétera, pues ha hecho que se alargara muchísimo tiempo.
¿Esto nos sorprende? O sea, que después de tantos años las vallas colocadas ahí, dice el propio Miguel Becerra que las prioridades eran otras, y resulta que ahora, pues sí, ahora se va a acabar con estas vallas ilegales, ¿no? ¿Cómo se ha dado esto, Javier?
No, eso no es del todo así, porque mira, el anterior consejero de carreteras, José Luis Delgado, intentó que se cumpliera la ley estatal de que en autopistas y en autovías no estuvieran este tipo de publicidad porque distraen al conductor. Además hay algunas que incluso que son hasta luminosas, ¿no? Y el expediente se inició, creo, si no recuerdo mal, hace 2 años. Ahora dice que van a retirar 80 y pico. Yo cuando lo vea me lo creo. Mira, ¿pero por qué se ha mantenido? Porque elecciones tras elecciones, en los mismos sitios y en las mismas vallas, está la publicidad de los mismos. Está la publicidad de los mismos. Y dice, es que no saben de quiénes son las vallas. Vale, vamos a suponer que usted como administración no lo sabe. Pero usted no ve allí toda la semana la publicidad de esto, la publicidad de lo otro. Y cuando vienen las elecciones, ¿a que sí sabe dónde estaba la valla? Sí sabe dónde está la valla porque siempre la ocupa el mismo partido. Siempre.
Reconocí al propio Miguel Becerra una contradicción importante. Decía Miguel Becerra que se toma esta medida en esta semana y hace pocos días, una semana y algo, se instaló una valla en la curva del Sausal, que todos sabemos que es un punto negro de las carreteras de la isla de Tenerife. ¿Y saben cuál era la empresa que se anunció? Teleférico, que es empresa que pertenece al Cabildo de Tenerife. Con lo cual, para que vean el disparate, ¿no?
Pero tú sabes la cantidad de vallas que están en estos momentos en la autopista del norte o del sur, o en las Chumberas o en todo el norte de Tenerife, en estos momentos que han colocado las vallas estas del tarot, o las vallas de vendo en mi casa, compra la tuya y la del primo. Y eso no saben quién es, pero si está la foto del señor allí colocada y el número de teléfono y todo.
Por cierto, a los del tarot le debe ir de maravilla que están colocando vallas por todos lados, ¿no?
Pero por todos sitios, pero en el Parque Viera y Clavijo hay 3 vallas y dicen que no saben de quiénes son. Pero
esto, Poli quería apuntar algo, ¿no? Poli.
Sí, que yo no sé cómo funcionan en Tenerife. Yo, desde luego, aquí en la isla de Gran Canaria, cuando hemos tenido, desde el Ayuntamiento de la Villa de Moya, hemos tenido la posibilidad de contratar alguna valla para anunciar algún evento, alguna acción que se lleva a cabo, nosotros contactamos con esa empresa.
Con la agencia.
Con la empresa que es dueña de la valla. Pues yo me imagino que cuando en Tenerife se va a anunciar, pues, la fiesta de Candelaria, quien organiza la fiesta contactará con la empresa que es propietaria de esa valla. Pues, pero claro, como decía Javier, es que si hay una valla que es ilegal y está anunciándose, hay algún anuncio, pues lo normal es que se tome nota del anunciante, se ponga contacto con el anunciante para que le dé los datos de quién es el propietario, a quién le está pagando el anunciante esa valla, ese espacio.
Pero esto es un ejemplo más de lo mal que funciona la maquinaria administrativa en Canarias. Que este asunto tengan que tratarlo los políticos es ridículo. Esto, con una maquinaria administrativa que funcione, a nivel funcionarial se resuelve esto. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, antes había unos postes que anunciaban la hora, la temperatura, el día. Bueno, eso todo lo han quitado y dicen que ahora van a volver a sacar un concurso. Una maquinaria administrativa bien engrasada, un año antes de vencer el plazo, convoca el concurso.
A no ser, Alfonso, que alguien dijera desde arriba, dejen esto parado.
Bueno, entonces interviene la política donde no tenía que intervenir, que es en la administración.
¿Alguien se cree que las vallas estaban ahí? Que las vallas han estado ahí durante todo este tiempo porque alguien se despistó. Yo creo que nadie se lo puede creer. Las vallas están ahí, en todos los lugares de esta isla, porque le ha beneficiado a los mismos.
Por decisión política, entonces.
Hombre, claro.
Marcelino, ¿cómo funciona esto en Fuerteventura?
Bueno, vallas siempre se ve alguna. La verdad es que no sé, por la parte administrativa, si autorizadas o no autorizadas.
La única valla autorizada era la de los toros. El toro de Forne, sí. ¿Verdad?
Pero bueno, sí, me parece, la verdad es que me parece controlar el tema de las vallas, se beneficie quien se beneficie, me parece adecuado, porque cuando a cualquier vecino se le exige para una canalización de energía eléctrica, por ejemplo, que no puede ir en poste, que tiene que ir soterrada, que es súper mucho más cara y demás, y luego se ve una valla en cualquier lado, ¿verdad?
No, pero por ejemplo, Marcelino, que ahora eso se ha puesto también mucho de moda. Si yo tengo una casa que tiene un lateral amplio, ¿no? Y puedo colgar ahí un cartel o pintar, como han hecho en algunas viviendas, una publicidad, ¿yo tengo que pedir permiso al ayuntamiento o lo puedo hacer eso?
No, la autorización, claro que hay que pedirla para...
¿Al ayuntamiento?
Sí.
¿Al ayuntamiento?
Y luego eso lleva un informe previo y preceptivo del cabildo, dependiendo del lugar donde se vaya a colocar. Pero que autorización se necesite, por supuesto.
Y además deja sus perritas.
¿Eh? ¿Eso ha pasado en Moya, Poli?
Nosotros en Moya tenemos pues alguna que otra valla publicitaria, sobre todo en la Gran Canaria 2, que es la carretera, sí, que atraviesa
del norte.
De Las Palmas de Gran Canaria hasta Gaete, ¿no? Y piden licencias, pero es que además hay que pedir la autorización no solo al ayuntamiento, sino al cabildo, a obras públicas.
O sea, si yo quiero colocar una valla, tengo que pedir permiso al ayuntamiento y al cabildo.
Sí, aquí en Gran Canaria sí, en el caso del municipio de Moya siempre se ha hecho así. Y es verdad que el cabildo ya no está permitiendo la colocación de más vallas.
Bueno, pero
no las está quitando.
Perdóname, el cabildo intervendrá en el caso de las carreteras, pero si
claro,
se vaya alejada de la carretera, no hay
claro, pero es que claro, Alfonso, por eso te decía que las que tenemos colocadas en el municipio están todas en la Gran Canaria 2 y están pues a menos de la distancia que ya pierde la competencia el cabildo. Claro.
No, por eso
te estoy diciendo que aquí en el municipio la experiencia nuestra es autorización, ayuntamiento. Pero el ayuntamiento al final resuelve positivamente o negativamente dependiendo del informe de la autorización del cabildo de Gran Canaria.
En los márgenes de las autopistas y autovías están prohibidas las vallas publicitarias.
Pues por eso
es una
no
ley de la época de José Borrell, y en la única valla que se permitía era la del toro de Osborne, que se quitó la palabra Osborne y se dejó el toro.
¿Pues dónde están las vallas?
Las vallas están en todas las carreteras y en todas las autopistas, y en todos lados y en todas las esquinas.
Por menos mal que estaba prohibido.
Y porque es el único sitio de España donde no se cumple la ley, donde nadie ha hecho cumplir la ley. Pero siempre las mejores vallas, no las que están más perdidas, sino las mejores, siempre están ocupadas por el mismo partido.
Hombre,
por el mismo.
Yo decía ayer que las mejores vallas son aquellas que más te distraen.
Claro.
Esas son las mejores vallas, porque las que no ves están lejísimos, esas que interés publicitario tiene, ¿ninguno?
Ninguno, no.
¿A ti te distrae alguna valla?
¿A mí?
Sí.
Claro. ¿Me distraen todas? Yo las veo todas, las tengo todas localizadas.
Ah, pues a mí ninguna.
Lo que no tengo perras para contratarlas, pero sé dónde están todas. Las tengo todas en la cabeza. Mira, cualquiera que se dedique un poquito a política y le guste esto, en los ayuntamientos, los cabildos y demás, no nos engañemos, todos sabemos dónde están las vallas. Otra cosa es que la mayoría de nosotros... Los concejales, los alcaldes y todo el mundo.
Sí,
otra cosa es que no tienes perras para contratarlas.
¿Las vallas precisamente escondidas no están?
Claro, y cuando como no tienes perras para contratarlas, al final siempre ves a los mismos, cuando llegan las elecciones, a los mismos en esas vallas. Y los mismos no les interesa quitar las vallas.
Bueno, en las vallas los vemos a todos los candidatos.
Sí, mira, uno más que otro.
Yeah. Quien contrate vallas, claro, Javier, porque hay quienes no se pueden permitir el lujo de contratar vallas.
¿Tú no contrataste una valla, Poli, a las elecciones?
Yo sí contraté una valla para dar las gracias a mis vecinos por los resultados de las elecciones.
Ah, ¿a posteriori?
Sí.
Ah, mira, sos innovador.
Oye, a lo mejor resulta que el éxito está en no darse publicidad...
No nos engañemos, Alfonso, publicidad ha habido, claro que quién no ha tenido su propia publicidad. Todo. Simplemente el hecho de colocar un cartel ya es publicidad. Y carteles teníamos todos los candidatos en este municipio,
y lo que cuesta eso.
Y el trabajo que da también. ¿Cómo?
Que en el pasado también tenían publicidad todos, ¿no?
Todos, claro.
A Marcelino, por ejemplo...
Estén, estén mal colocadas, estén en sitios que inapropiados, que distraen al conductor, etcétera.
No, quería decir yo, Javier, que a Marcelino no le hace falta valle, porque allí 900 habitantes le conocerá a todo el mundo perfectamente, ¿no, Marcelino?
Sí, sí. Es mucho más personal, es verdad. Pero bueno, que las vallas, soy de la opinión que las vallas tendría que desaparecer y que cada cual que patee la calle, para agradecer o para lo que sea, pero que patee la calle igual se sorprende de lo que... De lo
mira,
que...
además hay una cosa, que los dueños de las agencias de publicidad se quejan muchas veces, cuando hablas con ellos, ¿no?, de que es tanta la cantidad que no les es rentable tener las vallas.
¿Que no, no es rentable?
Que a muchos de ellos no, porque la competencia está brutal, sobre todo los que las tienen legales.
Sí.
Dice, oye, yo tengo 5 vallas, las tengo legales, pero otros que tienen 20 vallas y son ilegales, a esos no les dicen nada y a mí me tienen controlado. Claro, esa empresa publicitaria está perdiendo dinero porque está pagando sus impuestos por las 5 y el otro por las 20 no paga ni un céntimo.
En fin, llegamos a las 9:30
de la mañana.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón nos cuenta la última hora.
Pues estamos pendientes del discurso de Casimiro Curbelo en el debate sobre el estado de la nacionalidad. El presidente de la agrupación socialista Gomera está destacando lo que considera las luces y las sombras en el balance del primer año de Fernando Clavijo como presidente del gobierno. Sus relaciones con el estado se han dado pasos esperanzadores, pero insuficientes. Élite, dice, tan solo es una batalla ganada, no la guerra. Necesita Canarias, dice Curbelo, un acuerdo marco que refleje los derechos de Canarias como territorio ultraperiférico. Ese acuerdo, decía, es la guerra que hay que ganar para lo que tiene el apoyo de su grupo parlamentario. También alertaba de una línea roja el intento de acabar con el pacto de equilibrio de Canarias entre las islas no capitalinas y Gran Canaria y Tenerife. Dice que la revisión del sistema electoral es la primera clave para aquellos partidos que quieren romper precisamente ese equilibrio. Y también ha hablado de élite y de su reparto. Animaba al presidente de Canarias a seguir en la misma dirección a que hasta ahora tiene, que va en la dirección adecuada, señalaba Curbelo. Y también destacaba que las voces discrepantes que han surgido con el actual reparto se pronuncian por mero interés político. Después vamos a escuchar la respuesta del presidente del gobierno y será el turno ya para los grupos que sustentan al Ejecutivo Regional, Coalición y Partido Socialista. José Miguel Ruano valoraba de forma positiva el discurso que ayer escuchaba de boca del presidente del Ejecutivo, asegurando que los compromisos son los que se lanzaron en el debate de investidura y espera que se puedan cumplir a lo largo de estos 4 años. Por cierto, también criticaba el discurso del Partido Popular en concreto en cuanto a lo que suponía de recortes. Hemos escuchado también a Manuel Marcos desde el Partido Socialista hablar acerca de que el presidente no tenía que hacer ninguna mención expresa a ningún miembro de su gobierno porque estaba resumiendo la acción en conjunto del Ejecutivo. Respondía de esta forma cuando le preguntábamos acerca de las menciones que hizo ayer Clavijo a los portavoces de los distintos grupos políticos, pero en cambio no hizo ninguna a Patricia Hernández, a la vicepresidenta del Ejecutivo Regional. Y un último apunte: el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad ha descendido en Canarias un 27,3% en enero respecto al mismo mes de 2015.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. ¿Se ponen de acuerdo hoy Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Javier?
Digo que lo de los celos estos que sacaste antes va a traer cola, ¿eh? Porque yo estoy en un debate y no me echan unas flores después de habérsela echado y me cojo una neumoniada que no es normal.
¿No quieres contestar a si hay acuerdo de Podemos y PSOE hoy?
No, es que le estaba dando ahí, Javier, la vuelta.
Le estaba dando vuelta a la cabeza. Digo, oye, cuando Fernando era alcalde de La Laguna y estábamos aquí, yo le nombraba a él y como él no me nombraba a mí, yo me endemoniaba y me pongo celoso. No me imagino cómo está la Patricia hoy.
Bueno, ayer tuvo un problema Patricia con la cremallera, que yo creo que no la subía, y se la subió Fernando Clavijo.
Él es un caballero. Caballero para esas cosas.
Oye, vamos a la pregunta. ¿Se ponen de acuerdo hoy Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sí o no?
Yo espero que sí.
Tú espera, pero sí. ¿Te acuerdas del optimismo tuyo aquel del acuerdo entre Ciudadanos y Podemos que iba a salir adelante? Y mira cómo vamos.
Espero y deseo que sí. Ahora, creo que no. yo soy como el palmero en estas cosas, o como el gallego, ¿no? Sí. Espero y deseo que sí, pero creo que no. Ya. Que Pablo está más pensando en sus cositas que en el acuerdo, ¿no?
Y Errejón, que era el hombre que,
está
por lo visto... Está mulado, exacto.
Está mulado. El hombre está mulado. Escuchado. Después de lo que le hicieron, claro, para no mularse.
Espera, vamos a escuchar a Íñigo Errejón.
Con respecto al cese de Sergio Pascual y las circunstancias que lo envolvieron, al cese como secretario de organización, que no de la dirección política de Podemos, que es el Consejo Ciudadano, como se ha dicho mucho durante estos días, es obvio que yo no la comparto. No comparto todas las decisiones de mi secretario general y es y sigue siendo, por supuesto, mi secretario general y seguimos juntos trabajando en lo fundamental y en lo más importante, en aquello para lo que 5 millones de personas nos dieron su confianza y nos dieron su apoyo y su calor, que es construir un gobierno al servicio de las mayorías desfavorecidas.
Ese es el resumen, yo creo, ¿no? Está amulado.
Está amulado.
¿Y esto, claro. ¿Y esto qué recorrido
tú
tiene?
¿Tú no estarías amulado?
Hombre, sí, ¿no?
Claro, pues entonces...
Se cargan a uno de los tuyos y además de esa forma fulminante, gracia no te hace, ¿no?
No, claro que no.
Pues yo creo que en el supuesto de que haya un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para constituir un nuevo gobierno, con el apoyo directo o indirecto de los independentistas y nacionalistas, etcétera, etcétera, lo mejor que le puede pasar al PP es eso, y se queda el PP en la oposición como único partido frente a ese caos que va a suponer PSOE, Podemos, independentistas. Eso no dura 3 meses, y en esos 3 meses el PP tiene tiempo de convocar un congreso donde cada afiliado sea un voto y elegir un nuevo equipo. Y se coloca las botas, porque ese gobierno dura 3 meses.
Se me acabas de recordar ahora, Jerónimo Saavedra.
¿Por?
Año 1987, era yo un pibito, estaba por ahí por las lagunas y demás, y me acuerdo de aquella frase de Jerónimo Saavedra: dejen gobernar a Fernando Fernández, que estos se echan a pelear todos y no duran 3 meses. 30 años después siguen gobernando lo mismo.
Sí. Es verdad, es verdad.
Hombre, visto así.
De verdad. Es que, ¿tú te crees que se están peleando por ver la tele? Se está peleando por a ver quién gobierna, ¿no?
Claro.
Claro.
A todas estas tenemos a Aznar diciéndole a Mariano Rajoy que hay que buscar nuevos liderazgos. Vamos a escuchar.
Le dijo finalmente que se fuera.
Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros.
¿Cuáles son esos nuevos liderazgos, Poli?
Pero yo creo que se refería tanto al PP como al PSOE, etcétera, etcétera.
Sí, pero estando Mariano Rajoy ahí, decirle bueno. Eso mientras está ahí en el cuestionado en el partido, aunque nadie se atreve a decirlo, ¿no?
De acuerdo, ¿por qué no se atreven a decirlo los diputados y senadores? Porque el que diga eso no está en las listas de las próximas elecciones dentro de 2 meses.
Vamos a ver, porque
¿tanto asustado?
Aquí el único demonio en el Partido Popular es el señor Rajoy. Y no es cierto, y no es justo tampoco. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Y a mí lo que diga el presidente de honor, José María Aznar, que ya yo le quitaría lo de honor, y lo digo con toda buena fe del mundo, porque una persona que se dedica a criticar la casa, su casa, solo ante los medios de comunicación, y yo creo que es para quitarle ese honor. Pero bueno,
eso allá es legítimo. Sistema democrático, sí, eso es claro, legítimo,
esto es la nueva política. La nueva política, nosotros lo que hacemos o intentamos hacer es pelearnos, discutir nuestras diferencias, ponerlas sobre la mesa, nuestras diferencias dentro de la casa. Eso sería lo más correcto. Y cuando ya dentro de la casa ya no tengas ni te escuche nadie,
pero pues si dentro de la casa
libertad absoluta para hacerlo. Cuidado que no estoy diciendo que nos callemos la boca.
Pero
cuidado,
si dentro de la casa no es posible.
Sí, afiliados del Partido Popular merecemos el respeto.
Sí, pero dentro
el respeto del presidente honor. Ahora bien, perdona que te interrumpa, pero ahora bien. Mire, Rajoy no es el único. Hay muchísimas caras que llevan muchísimos años dentro del Partido Popular y dentro de la dirección nacional del Partido Popular. Solamente señalar a la figura de Mariano Rajoy es injusto. Yo podría estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el presidente de mi partido. Podría estar más o menos de acuerdo, pero de luego acusarlo de destruir el partido, desde luego es injusto de todas.
Vamos a escuchar la opinión de Marcelino.
No, lo que está diciendo coincido, es decir, que yo creo que al final la responsabilidad no es solamente una persona, es decir, eso es una trayectoria, es decir, hay muchas personas que colaboran de alguna forma y participan en los buenos y en los malos resultados de cualquier partido, por lo tanto, una persona sola, hombre, el cabeza, es verdad que todo le cae, pero que no es el único responsable, ya digo, ni de las cosas buenas ni de las cosas malas.
yo coincido que efectivamente es así. Lo que pasa es que, claro, que es el presidente y ahí le llega todo.
Le llega todo.
Pasa como en los ayuntamientos, si el alcalde final, está lo mismo concejal que haya dicho lo que sea en la calle, que al final le va a llegar al alcalde.
Claro.
Así que es exactamente igual.
Le hacemos,
que no es el único responsable.
Le hacemos una pregunta comprometida también a Javier Abreu.
Sí, que ya verás, yo salgo por paternera.
A ver, si presentamos a las elecciones del 26 de junio a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz, ¿quién tiene más tirón?
¿Yo les voy a votar igual?
Ya, vale, pero no te has mojado.
No, ¿cómo que no?
Yo te estoy preguntando,
pero tú
qué,
me dices
¿quién
a mí
va a recibir más votos?
Con todo lo que, me pides a mí que me moje con todo lo que follón que me ha costado a mí el agua, hombre. Pero por Dios, no me des más disgusto ahora en la vida. Yo, mira, creo que lo importante es que no se celebren las elecciones.
Ya,
que
pero,
no hayan elecciones.
Pero dale cómo está el padre, como lo has reconocido.
Ahora,
tú.
Si no queda más remedio, pues yo creo que los militantes del PSOE deben de ser llamados otra vez a las urnas.
Ya verás que Alfonso dice, bueno, ¿quién tiene más tirón, Susana o Pedro?
Yo eso es un problema interno del Partido Socialista y yo nunca me he metido en los problemas de los demás partidos, salvo que afecten al interés nacional. Entonces, yo lo que protesto es la actitud de Sánchez, pacta con Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho que con Podemos no pacta, pero al mismo tiempo Sánchez habla con Podemos, y Podemos ha dicho que con Ciudadanos no pacta, con lo cual nos está mareando la perdiz sabiendo que no hay solución. ¿No sería mucho más honesto decir tiro la toalla porque no puedo formar gobierno, a seguir mareando la perdiz, engañándonos de que va a pactar con Podemos, de que va a pactar con Ciudadanos?
Porque
nadie sabe.
Nadie quiere quedar mal.
Claro, pues eso es lo malo.
Nadie quiere ser el culpable de que se convoquen nuevas elecciones.
Eso es lo malo, porque
el
no
primero
pide,
que no quiso
por,
quedar mal,
sí,
el por, primero que no quiso quedar mal, Alfonso, fue
sí,
Rajoy,
sí,
que renunció dos veces a ser candidato.
Sí, ¿por qué no piensan en el interés
claro,
general de la
después,
nación, sino en el interés personal? Uno en seguir ahí y el otro en llegar.
Lo mismo, pero
claro,
la situación
es complicada.
¿Cómo
para
Rajoy
llegar
no va a renunciar a ser presidente del gobierno o a formar un gobierno si es que no tiene los apoyos? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿A qué estamos jugando en este
más
país?
Más lógica me parece la postura de Rajoy. Oiga, no tengo apoyos, pues se acaba
pues,
el tema.
Pero
Sánchez,
si tiene los apoyos, que forme un gobierno.
Pero Sánchez no.
Y yo le voy a decir una cosa. ¿Ah? Va a haber gobierno de izquierdas. Va a haber un gobierno de izquierdas.
¿Tú crees que sí?
Yo también.
Yo estoy, mira, si así decía a Javier hace casi un mes, que él estaba convencido de que iba a haber un gobierno de izquierdas, y yo lo dudaba.
De izquierda hoy, y nacionalistas. De izquierda,
sí, exacto,
radical,
exacto,
y nacionalista.
Y yo digo, en aquel momento dije que no, hoy estoy convencido de que sí.
Lo mejor que le
pero
puede pasar al PP.
¿O es que lo crees?
Ese gobierno no dura
dos
meses.
Yo lo creo,
meses.
No lo deseo. Yo creo quiero un gobierno que siga trabajando por el bienestar.
Sí.
De los españoles.
Pero tú.
Cosa que no creo que con tu secretario general vayamos a conseguir.
Pues yo creo que si hay gobierno será de tres. Eso es lo que decidimos todos. Y será Ciudadanos, PSOE, Podemos.
Oh. Pero ese es incompatible, se han metido entre ellos.
Pero se ha dicho Ciudadanos
hasta los Podemos. Todos los que estamos aquí, hasta Maya a veces, somos políticos.
No,
de lo dicho al hecho va un trecho.
Mira, si Ciudadanos hace eso, desaparece.
Nos vamos. Alfonso Soriano, Javier Abreu, Poli Suárez, Marcelino Cerdeña, gracias a los cuatro, que tengan un buen día.
Igualmente, nos queremos todos, vamos a querernos.
Bueno,
buen amor día por todos lados hoy con Javier Abreu. Sí, señor. Adiós.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
¿Sabes por qué generaciones y generaciones de familias canarias llevan eligiendo mantequilla la irlandesa? Por su alta calidad, gracias a los verdes pastos de Irlanda. Que no te confundan, en tu nevera, siempre el oro de la Isla Verde, mantequilla la irlandesa. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 44 minutos, vamos a conectar con nuestro compañero Daniel Pinelo, que está en la isla de Tenerife, en el Parlamento de Canarias, siguiendo muy atentamente en estos momentos la intervención de Casimiro Curbelo. Daniel.
Sí, Mayer, pues Casimiro Curbelo, que debe estar ya finalizando su intervención porque lleva 45 minutos de oratoria y ha hablado en su línea, en la línea de Agrupación Socialista Gomera. Le ha dicho al presidente Clavijo que cuente con el apoyo de su partido. Se ha ofrecido a...
45 minutos, tenía 20, ¿no?
Tenían 40, pero ¿sí? Carolina Darias ya dijo ayer que iba a ser extremadamente generosa, incluso lo repitió varias veces ayer porque no le hacían caso, siempre cumplían con su tiempo y ella pues se ve que quería que siguieran hablando. Casimiro lleva ya unos 45 minutos, calculamos que le quedarán unos 5 minutos de oratoria. Decíamos que ha ofrecido apoyo y diálogo al gobierno de Clavijo, ha elogiado el buen tono con el Estado, pero critica que el gobierno de España aún debe mejorar en el trato a Canarias, y ha dicho que los partidos que no defienden el reparto de los fondos del ICTE en base a la triple paridad, como dice él, hacen políticas de derechas, lo he dicho así, dice, se llamen como se llamen, en referencia a partidos como Nueva Canarias o Podemos. Ha elogiado también a su excompañera de partido, la vicepresidenta Patricia Hernández, pero le ha pedido, eso sí, que agilice la tramitación de la ley de servicios sociales. Se ha hecho eco también de algunas quejas del diputado del Común, de Jerónimo Saavedra, en cuestiones sociales, y ha lamentado además la eficacia del plan de urgencia canario, la poca eficacia, y le ha pedido a Clavijo que mire más en este sentido hacia las islas no capitalinas. En concreto, ha pedido más recursos sanitarios para su isla, para La Gomera. Si te parece, Mayer, vamos a escuchar la intervención de Casimiro Curbelo.
Pero con solo un grano de arena no se hace una playa. Este gobierno ha consumido sus primeros 9 meses y yo no puedo negarle que ha sido valiente con la reforma que propone para el suelo y para el plan de desarrollo para la reactivación económica de las islas que ha dotado con fondos del ICTE. Las reformas no se pueden agotar en 2 brochazos. Este es un gobierno joven, un gobierno que decía que venía a transformar Canarias. Yo me lo creo. Las islas más pobres y los canarios que menos tienen seguimos esperando. Me consta la voluntad para llevar a cabo esa transformación.
Palabras de Casimiro Curbelo, el presidente de la Agrupación Socialista Gomera, en directo desde el Parlamento de Canarias. Daniel, gracias. Dentro de un momento volvemos contigo.
Hasta luego.
Bueno, vamos a hablar del asunto que la verdad que llama la atención, ¿no? Sobre todo después de la miseria de cuota que tienen los pescadores canarios de atún rojo, que ahora lo poquito que queda, los 6.000 kilos tengo entendido que quedan, pues se intenta hacer un sorteo entre 30 barcos, no entre todos los barcos que han pescado atún rojo, sino solo entre 30 barcos para pescar cada uno un atún rojo, pues suena a humillación. Yo no sé si esa es la palabra que utilizaría Fernando Gutiérrez, el presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro, pero a mí me suena a esto, ¿no? Humillación. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Primero que nada, ¿esto es así? O sea, ahora lo que queda hay que pescarlo a atún por barco y con un sorteo.
Sí, pero es así, pero no creo que sea tan negativo el tema, ¿no? Y te explico, porque tampoco hay demasiada salida. O sea, lo que quedan son 6.320 kilos, ¿sí? 6 toneladas y pico, y hay que resolver ese tema, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno central, que soy crítico, por supuesto, cuando creo que las cosas tienen que ser críticas, es que plantea que se capturen 30 peces más y que se haga un sorteo entre las 141 embarcación que se le ha dado acceso este año a la pesca del atún rojo y aquellos 30 barcos que salgan en ese que salgan elegidos, pues son los que tienen derecho a pescar cada uno un peje, ¿no? Evidentemente no es la mejor solución, pero lo importante es que no se pierda esa cuota que hemos reclamado, porque ha pasado una semana y pico desde que se cerró, no el viernes de la semana pasada, sino el viernes del anterior, y estábamos luchando para que esto se reabriera de nuevo y se capturaran lo que restaba, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la solución que se nos ha dado, o sea, que solamente puedan ir 30 barcos. Sí. Entonces, bueno, desgraciadamente pues habrá que hacer un sorteo entre todos los barcos, entiendo, y ir a capturar lo que falta, ¿no?
Claro. Porque la otra opción, la de que salgan como han salido durante todos estos días, todos los barcos, y que lo vayan avisando, y cuando se llegue a esas 6.000, a esos 6.000 kilos se pare, eso no es viable, Fernando.
Hombre, eso no es viable, entiendo, porque tengamos en cuenta que son 140 barcos. Imagínate que todo el mundo sale y cada uno pega, porque eso hay que comunicarlo automáticamente. O sea, de que tú pegas un bicho de estos,
sí,
o lo metes dentro y ya tienes que comunicarlo.
Sí.
Entonces imagínate que todo el mundo vaya y que, estoy hablando en el peor, en la mejor de las circunstancias, sí, para el pescador, pero en la peor situación. Y que cada uno de los barcos, si no todos, la mayoría, cada uno coja un peje.
Hombre, eso a mí se me ocurre, no sé si es una solución, pero a mí se me ocurre un señor al lado de un teléfono, o varios señores al lado de un teléfono, con una hojita de Excel abierta,
sí,
llamada de los pescadores, vayan sumando, y cuando se llegue se avisa. Y
sí, pero
y si nos pasamos un par de atunes más, pues hombre, un poquito de manga ancha, tampoco hay que ser aquí al milímetro, ¿no?
Sí, sí, estamos de acuerdo completamente, pero el problema de eso, Mayer, igual que defendemos una cosa y ahora planteamos que busquemos una solución la más racional posible, el problema de eso es que al final el gobierno lo que trata es de evitar que todas esas embarcaciones puedan reportar ese día que cada uno tiene un pescado, ¿entiendes lo que te digo?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, lo que tratan un poco de evitar eso, en el sentido de buscar la vía más... Yo, por supuesto, que creo que no hace falta que lo recalque aquí, creo que nuestra batalla debe ser el luchar por una cuota justa para nuestra tierra y que nos den lo que nos corresponde y que históricamente nos han arrebatado, ¿no?
Claro. Porque ¿cómo se hace el cierre en otros lugares, Fernando?
No, o sea, el cierre se hace normalmente igual que en este, ¿no? El cierre se hace y que cuando se llega al tope se cierra. Lo que pasa es que como aquí permitieron que el fin de semana los barcos que estaban pescando el atún rojo podían pescar otra cosa, entonces aquí lo que podía ocurrir es que nos encontramos con una sorpresa de que en las bodegas de algunas embarcaciones pues hubiera más pescado del debido, ¿no?
Claro.
Y por eso los tíos de forma precautoria mandaron a parar, ¿no?
Claro.
Entonces, ten en cuenta que siempre esto es un tema objetivo, el peso es al ojo del pescador, con unas tallas que ellos mismos dan en la administración central. Ellos dicen, bueno, si el peje mide tantos centímetros, pues pesa tanto, pero claro, a veces eso no es así, hay una diferencia a lo mejor de 50 kilos. Entonces el problema era que hubiera habido, que si hubiésemos pasado de peso y eso no estuviese reflejado, ¿no? Por eso mandaron a parar.
Claro, ¿cuándo se haría esto, Fernando?
Esto, bueno, estamos hablando de resolverlo antes del viernes y supongo que el lunes abrirá nuevamente y bueno, y cuando se coja los 30 pejes, pues se cerrará, ¿no?
O sea que el lunes calculamos que es el último día entonces, ¿no?
Sí, creo que hoy lo que se va a hacer es un sorteo porque ahora, hoy me han llamado, me acaban de llamar hace un rato de la delegación del gobierno de Las Palmas. Bueno, ellos se han enterado un poco de lo que estamos planteando porque yo ayer, cuando nos dan tiempo, mandamos una carta al ministerio y ayer nos contestaron. Y nos dijeron que efectivamente iban a reabrir esto de esta forma que están planteando. Entonces, hoy la delegación del gobierno nos ha llamado, porque nosotros estamos planteando ayer a todos los compañeros, a través de las redes sociales o a través de los grupos que tenemos creados, que fuéramos a ese sorteo, y hoy nos han llamado porque la delegación del gobierno se ofrece para hacer el sorteo hoy, incluso allí a las 2 de la tarde.
O sea, que a las 2 de la tarde es el sorteo, entre los 141 barcos, ¿no?
Bueno, no está confirmado porque me gusta siempre la participación de la gente y estamos esperando que los demás compañeros nos confirmen y que a las 2 de la tarde se haga ese sorteo, resolvamos este problema o este tema y comuniquemos a Madrid para que próximamente se reabra, ¿no? Entonces, hoy incluso estamos hablando de que se hiciera hoy o mañana, pero si se hace hoy, pues mucho mejor, y que estén allí presentes algunos compañeros que quieran ir y resolvamos este tema. Pero vuelvo a repetir que nuestra batalla es conseguir el próximo año, ya tenemos una comunicación del gobierno central, que van a haber 4.200 y pico toneladas para España, ¿no? Ahí es donde tiene que estar la pelea nuestra y donde tenemos que conseguir que a Canarias le den más de 1.000 toneladas que nos corresponden por historia, por justicia, y ahí es donde tiene que estar nuestra pelea y en ella estamos empeñados, de que se rompa este modelo de reparto que hay hoy, que es absolutamente injusto, y que a Canarias se le dé lo que le corresponde y que los pescadores de esta tierra tengan una cuota digna para, por supuesto, luchar por mantener a su familia y obtener un rédito del mar como tienen otros pescadores de estas regiones españolas, ¿no? Que nos den lo que nos corresponde, eso es lo que tenemos que luchar y trabajar, entiendo, ¿no?
Muy bien, pues Fernando, vamos a estar pendientes de si se produce su sorteo en el día de hoy y seguiremos hablando estos días, Fernando.
Muy bien, muchísimas gracias de verdad siempre por acordarte del sector pesquero y por acordarte de nosotros. Y bueno, aquí seguimos luchando, lógicamente, porque al final nos den lo que nos corresponde, no nos conformamos con menos de 1.000 toneladas y vamos a luchar por ellas para que nuestros pescadores el próximo año de verdad tengan justicia en esta cuota de pesca. Un abrazo.
Todo nuestro apoyo aquí en estos micrófonos a los pescadores del archipiélago. Un abrazo, Fernando Gutiérrez.
Muy bien, gracias. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aguamol, Adeje, teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net. Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Bueno, ella nos comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla.
A ver, yo quiero aclarar que yo no he prohibido nada. Esto es un estado aconfesional con libertad religiosa. Yo lo que he dicho es que no vamos a colaborar desde el ayuntamiento, desde la concejalía, con ningún tipo de dinero para un acto que tiene connotaciones religiosas.
Pero me acaba de decir usted que usted no cortaría la calle.
No, porque no cortaría la calle porque también le traería problemas a los ciudadanos que quieran subir o bajar. Yo tengo entendido que esa calle se cortaba desde las 5 de la tarde hasta por la noche que se acababa con el acto. No me parece razonable que los ciudadanos que no son católicos o que no son cristianos tengan que pasar por vicisitudes para llegar a su casa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 57 minutos, hoy segundo día del debate del estado de la nacionalidad. Hoy le toca intervenir a la agrupación socialista Gomera, al grupo nacionalista canario y también al Partido Socialista. Está respondiendo en estos momentos Daniel Pinelo, Fernando Clavijo, a Casimiro Curbelo, ¿no?
Sí, el presidente del gobierno Mayer, que ha elogiado ese espíritu constructivo con el que se ha presentado Casimiro Curbelo en la Cámara, ha dicho lejos de contiendas electorales y ahora mismo está también haciendo una defensa de esa triple paridad. Ha dicho que Canarias se construye isla a isla. Vamos a escuchar al presidente.
Porque la red de senderos de La Gomera es vital para el desarrollo turístico de la isla. Y los propios alcaldes de distintos colores políticos, de tres colores políticos distintos, coincidían por unanimidad en necesidades como esa. O los complejos medioambientales que usted ha dicho hoy aquí. El tratamiento de residuos no puede ser una política municipal. ¿Hacemos complejos medioambientales en todos y cada uno de los municipios? ¿O hacemos uno en la isla y lo dotamos adecuadamente porque los residuos vienen de toda la isla y de todos los municipios? Son cosas absolutamente lógicas que, afortunadamente, como decía ayer, solo he encontrado en absolutamente todas las islas en las que he estado comprensión, entendimiento y generosidad. Y altura de mira, que es lo que necesita esta tierra hoy en día. dejar de fijarnos en lo que nos separa y buscar estériles polémicas para diferenciarnos y tener titulares de prensa y pensar en lo de verdad importante, que es lo que queremos hacer para que no cometamos los mismos errores y nuestra gente no tenga que emigrar de esta tierra y tenga un futuro en ella, en todas las islas, no solo en algunas.
Como ves, Mayer, Fernando Clavijo, que sigue con ese tono del buen rollito que ha imperado en este debate desde ayer, sobre todo con el Grupo Popular y con Agrupación Socialista Gomera. No fue el mismo caso con Nueva Canarias y con Podemos ayer, donde la crispación se notó en el ambiente.
Y además sigue en el núcleo del debate, por lo que vemos, el reparto del ICTE, ¿no? De esos 160 millones y de aquellos que se oponen. Un asunto que seguro que nos tendrá hablando un tiempo, porque recuerden que el próximo 11 de abril es el encuentro entre Fernando Clavijo y Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con los alcaldes, que la mayoría se oponen, excepto esos tres alcaldes, la alcaldesa de Mogán, el alcalde de La Vega de San Mateo y el alcalde de Firga. Bueno, seguimos en la sintonía de COPE Canarias, vamos a escuchar el boletín informativo y de inmediato estamos con ustedes.